De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a De aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa. Y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos los seguidores del programa y a todos los que se han comunicado con nosotros por teléfono y por WhatsApp. Muchísimas gracias. Sus opiniones han sido muy, muy valiosas y enriquecedoras para todos. Pues sí, Margarita, Diego, seguimos aquí en casa. Seguimos cuidándonos. Y con eso, pues, cuidamos de todos. Diego, ¿tú cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Tere. Pues, muy bien, también desde casa, transmitiendo para todas y todos ustedes. Bienvenidos. Estamos transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega, Radio UDG Ocotlán, una radio para todas y todos. Si usted quiere llamarnos, como lo dice Tere, para mandarnos algún mensajito, puede hacerlo a los teléfonos que tenemos en cabina para usted, al 392-9256-019, si usted se encuentra en Ocotlán y Jamay. Si usted nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo con alada 011-52-392-9256-019. Y también tenemos una alada sin costo nacional al 800-633-8100. Para escuchar nuestro streaming en internet, puede visitar nuestro sitio al www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y ahí puede consultar nuestros podcasts disponibles en este sitio. Y pues bueno, hoy tenemos la última entrega de El Afilador, de esta recopilación de cuentos hispanos de los Estados Unidos, de la edición del doctor Julián Olivares, con estos cuentos de Andrés Berger, Margarita. ¿Cómo vamos con este cuento que ya vamos a cerrar el día de hoy?
Ya tenemos la última parte del afilador. Vamos a ver qué pasó con este afilador, este personaje que ya fuimos conociendo. Nos presentó Andrés Berger. Como muchos otros personajes que él incluye en sus producciones, en sus novelas, ensayos, poesías. Y Andrés Berger está muy agradecido por todo lo que vivió en Colombia y por este amor y por esta gratitud que le tiene a este país. Se siente obligado a contar sus historias de tristezas y alegrías y también a defenderlos, a hablar por ellos, a expresar lo que sintieron, porque a pesar de todo el éxito que él alcanzó, de todos los diplomas, los puestos directivos que él adquirió en Estados Unidos, para él lo más importante en su vida fue haber vivido en Colombia y haber tenido el honor de haber sido enseñado por aquella gente humilde y trabajadora. Y entonces por eso los podemos encontrar en todos sus trabajos literarios, pero sobre todo para que aprendamos de ellos. Es una obra muy bonita que nos comparte, y en particular El Afilador, que el día de hoy nos vamos a despedir de él. Tere, ¿nos puedes recordar un poquito del Afilador, un poquito, por favor?
Y mira, este personaje del Afilador, como vemos que va todos los sábados a Medellín, a un barrio en específico, donde tiene todos los niños que lo escuchan. Pero el Afilador se mete en problemas por enseñarles a los chicos sobre la naturaleza humana. Todas las mamás se reunieron para que el Afilador dejara de enseñarles a todas las cosas de la vida. Solamente le permitieron enseñar pues ciencias exactas como matemáticas, etcétera, a todos los chicos los sábados. Margarita.
Sí, se metió en problemas en el último episodio. Y bueno, el Afilador, cuando viene con los chicos, está muy preparado para enseñarlos, trae todos sus materiales en una caja mágica y les enseña lecciones de todas las materias que que pueda aprender. Queremos agradecer a nuestras voces invitadas, a Germán Fernández desde Bogotá, Colombia, C.B. Gómez desde Asturias, España, al profesor Cérvulo Velázquez desde Villavicencio, Colombia, y a Martín de Nayarit, México. Hoy vamos a escuchar la tercera y última parte de El Afilador. ¿Estamos listos?
Sí.
Adelante.
Así pasaron aquellos días antaños y tranquilos de la Avenida Echeverry y de aquel Medellín de mi niñez, cuando, en esos sábados deleitables, descubrimos con la ayuda del afilador las sorpresas del conocimiento humano. Por nuestro propio barrio desfilaron en procesión majestuosa, uno por uno, los gigantes del mundo desde la antigüedad de Grecia y Roma hasta nuestros días modernos. Por aquella avenida y en aquella querida ciudad que anidaba entre las montañas del único pedacito del universo que conocíamos, pasaron las tres carabelas de Cristóbal Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo. Fuimos testigos de la llegada de Vasco de Gama a la India y vimos el barco de Magallanes navegando por el estrecho borrascoso en su conquista de los mares. Aquellos fueron los días cuando el afilador nos enseñó a interpretar mapas, a leer novelas y poesías, a usar diccionarios y enciclopedias, a hacer cálculos con el ábaco, cuando nos introdujo a los universos que solo eran penetrables con el microscopio y el telescopio, y nos enseñó a medir el tiempo y las distancias, los volúmenes y la temperatura, las direcciones y las alturas. Del enorme cajón verde de su triciclo sacaba como un mago todos los instrumentos imaginables. Nos puso en contacto con el pasado, el presente y el futuro, mientras le sacaba chispas a los metales, puliendo y limpiando sin cesar, eliminando la herradumbre que corroía y dañaba, siempre afilando sin descansar. A veces extraía un gramófono mecánico de la caja de herramientas, una antigüedad aún en esos tiempos. Entonces, las orquestas sinfónicas de ciudades distantes nos enseñaban a apreciar la música de los grandes maestros y a menudo nos leía sin comentarios trozos de literatura. Siempre listas a atacarlo y denunciarlo de nuevo, algunas de las señoras del vecindario no perdían la oportunidad para indagar ¿qué nos estaba enseñando últimamente el afilador? Especialmente doña Josefa y mi tía Carlina se mantenían vigilándolo a ver si cumplía con el compromiso que le impusieron. Pero, a pesar de la censura y vigilancia y los actos de espionaje de Augustico, el afilador siguió mostrándonos el camino, la pertinencia social y humanista de todos los acontecimientos que nos relataba. Esa censura ridícula que le impusieron tuvo un efecto completamente contrario al que los censores pensaron tener. El afilador se sintió obligado a relacionar todo lo que nos enseñaba al orden social y económico de los eventos humanos, excepto que ahora lo hacía de una manera sutil y a veces casi secreta. Para otros, fue un ejemplo en el arte de infiltración, de una manera de pensar y de actuar que algún día, aún en nuestros tiempos, germinaría e invadiría todos los aspectos de la vida moderna. Así pasaron 3 años de descubrimientos bajo la dictadura de aquella censura estúpida y odiosa, de aquel compromiso perverso el cual el afilador se vio obligado a aceptar para poder seguir sus lecciones semanales y su oficio de afilador. Pero llegó el día cuando todo ese aparato de pactos y compromisos forzosos y prohibiciones embarazosas se vino de una vez para siempre al suelo. desbarató ese mamarracho anticuado y pérfido frente a sus discípulos para que no se nos olvidara cómo se quita un yugo de encima.
Las promesas que se hacen a los tiranos nunca se deben cumplir.
Nos dijo aquel sábado que ninguno de nosotros sospechó que sería el último, y sacando un sobre del bolsillo del chaleco añadió que nos había enseñado todo lo que él sabía y que el resto dependería de nosotros. Abrió luego un sobre y nos regaló a cada uno una estampilla de magníficos colores impresa en España en 1928. Era la imagen de una hermosa mujer completamente desnuda, acostada y de frente, que nos miraba invitadora y sonriente. La maja desnuda, pintada por Francisco Goya y Lucientes. Ese fue su regalo de despedida.
Espero que aprendan a apreciar la desnudez en el arte. Cuando Goya pintó la Duquesa de Melba, así como la ven en esta estampilla de mi patria, le demostró al mundo, a través de la desnudez de una bella mujer, que una reina y una pobre campesina son iguales en su belleza natural. Hay que eliminar las diferencias entre las clases sociales, entre todos los hombres, para que todos obtengamos la libertad.
Añadió que Goya pintó así para darle la libertad a España y que él estaba seguro de que su querida patria algún día, no muy distante, se desharía de los reaccionarios y sería una nación de hombres libres, tal como lo hubiera deseado el poeta Federico García Lorca. Todos le agradecimos la hermosa estampilla, menos Augustico, quien se quedó mirando a la mujer desnuda, boquiabierto y con miedo. «Esto sí es pecado», exclamó. «Con esto sí se va uno para el infierno». El afilador nos miró con cierta tristeza y nos dijo:
«Juro por mi madre que está enterrada en Sevilla. Juro por el pueblo de mi España que ni el cielo ni el infierno existen, que son solo invenciones para asustar al pueblo y así controlarlo y robarle el dinero».
Sus palabras sonaron en nuestra calle como el preludio de una revolución y no se demoraron en llegar a los oídos de todo el vecindario. Mi tía Carlina y doña Josefa, con un nuevo comité que formaron y con el apoyo del cura, demandaron del mismo alcalde de la ciudad que se le confiscara inmediatamente la licencia del afilador por regar propaganda masona, atea y comunista, y sobre todo por pervertir la moral de la juventud de nuestra ciudad. Después de aquel día, jamás volvimos a ver al afilador. Nadie supo con certeza para dónde se encaminó. Unos decían que estaba en otra ciudad afilando, otros que había regresado a España para combatir a su manera por la libertad. Otros decían que se había unido a un movimiento revolucionario en algún país latinoamericano. Dejó un vacío en nuestras vidas que nadie pudo llenar. Nos dolió que ni siquiera pudiéramos despedirnos. Pero tal vez fue mejor así, porque toda despedida es un presagio de nuestra muerte. Y él lo que nos enseñó fue a vivir. Lo demás dependería de nosotros.
Una tarde charlando con el afilador de Ocotlán.
Soy el afilador de tijeras, cuchillos, tijeritas de manicure, alicatitos, tijeras de jardín, máquinas de apodar. Yo me llamo Martín. En mi oficio tengo 37 años. Me dediqué por mi padre, de que él fue el que me enseñó. Y mi padre murió, mi madre también, pero este oficio me dejó mi padre.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos vamos a un corte. Una tarde charlando con el afilador de Ocotlán.
¿Qué que hay cositas muy trabajosas que no cualquiera las sabe afilar, que si no las echan a perder. Para esto se ocupa saber, tener la experiencia que yo tengo y el tiempo que yo tengo en este trabajo. Y saber quién lo enseñó, porque no cualquiera.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Estamos de regreso.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hoy concluimos con el cuento El Afilador, de Andrés Berger. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Fíjate que muy interesante, muy bonita. Después de todo, siempre en nuestras vidas hay un personaje que nos marca. Ese es que no es ni familia ni maestro. Este en especial, todo lo que les enseñó a los niños, al final, todo lo que les, las enseñanzas que después de que pasaron muchos años, los chicos lo siguen añorando y se lo recuerdan como alguien muy especial en sus vidas.
Así es, Tere, yo creo que este cuento nos deja muchas enseñanzas y, como tú lo dices, pues nos hace pensar en esos profesores, bueno, no profesores, más bien estos profetas de vida que de repente encontramos cuando vamos creciendo, estos que nos enseñan cosas más allá de la escuela o de alguna otra institución. Y me gustó mucho este cuento en particular porque pues menciona eso, ¿no? Fueron varios años los que pasaron en los que ellos aprendieron pues de las conquistas de América, de grandes navíos, de grandes guerras, de grandes pensadores. Y yo creo que lo más fuerte fue al final, ¿no? Cuando les regala esta pieza de arte que pues causa mucha controversia para ellos y que termina siendo como la punta de lanza para que él pues se vaya de con ellos. Pero creo que es un cuento para que nuestra mente trascienda, ¿no? Eso me gustó mucho, Margarita.
Las enseñanzas que deja un personaje como este afilador para estos chicos son enseñanzas de vida. Y no se les olvide, la prueba es que Andrés Berger lo puso aquí en esta historia tan detallada. Nos habla de todas las ciencias exactas, matemáticas, así historia, es. Geografía, política, justicia, leyes, de todo les enseñó, y las ciencias biológicas, de las ciencias naturales, las ciencias sociales, y cómo les hace pensar lo que dice un pueblo, las ideas que les dan, y también cómo lo contrasta, por ejemplo, como la existencia de Adán y Eva contra la evolución de las especies, pero les hace que piensen, eso es muy importante. Y en realidad lo que verdaderamente, como dice Andrés Berger, lo que les había enseñado a ellos era a vivir. No se querían despedir de él, tal vez fue mejor porque las despedidas eran presagio de muerte. Y ya lo había, este afilador ya había sobrevivido una guerra, ya lo habían perseguido, ya lo habían de cierta manera atacado en ese pueblo por sus ideas, a pesar de que él no atacaba a nadie, no hacía daño a nadie. Sin embargo, pues era perseguido. No sabemos dónde quedó, qué pasó con él, pero yo creo que es mejor así. ¿Qué fue de él?
Claro, así es. O tal vez irse a otra ciudad con otros niños.
Así es, a seguir enseñando, ¿no? A claro. Otras personas.
Sí, eso es lo que quiero pensar.
Sí, él mismo reconoció que ya les había enseñado todo lo que él sabía. Y ojalá que se haya ido a otro pueblo y haya por ahí otra historia del afilador. Porque, bueno, de lo que hemos sabido de los afiladores, ellos se trasladan de un pueblo a otro para hacer su trabajo en la vida real actualmente. Si hablas con un afilador, te puedes dar cuenta de que no se pueden estar en un solo lugar porque no es un trabajo que esté de fijo, que todos los días se tenga que hacer, sino que periódicamente hay que estar buscando quién necesita que le afilen los cuchillos, las navajas, tijeras, como en las carnicerías, los restaurantes, las peluquerías. Todos esos son clientes de los afiladores.
Y no sé, tal vez de repente si te encuentras un afilador, tal vez sería interesante hablar de él, con él, para ver si nos enseña algo interesante, ¿no? Como este afilador de este cuento. Digo, todos tenemos una historia, así que a los que nos escuchan, si algún día escuchan un afilador fuera de su casa, pues vayan afilando sus cuchillos y mientras tanto, pues reciban una clase de filosofía.
Esto es lo hermoso de la literatura. Al leer un libro te identificas, te transportas, compartes, convives con el personaje y esto es muy, muy emocionante, es la emoción de leer.
Así es.
Sí, recordemos que es ficción y los autores les dan vida a personajes, les cambian la personalidad, les arreglan la personalidad como ellos quieren que sea, entonces a veces las realidades son diferentes de una ciudad a otra, de un autor a otro.
Así es.
Hoy tenemos el gusto de escuchar una cápsula literaria que nos envió el profesor Cérvulo Velázquez desde Villavicencio, Colombia. Vamos a escucharla y regresamos para los comentarios finales. Adelante.
El tema del cuento, entendido como su mensaje principal, lo constituye la develación de los prejuicios y tabús de tipo religioso, cultural y político de una ciudad colombiana de provincia de finales de los años 30 del siglo pasado, Medellín. La presencia del afilador los sábados en uno de sus vecindarios es tan bien recibida y esperada por los niños, siempre curiosos y por lo tanto dispuestos a aprender cosas nuevas, como mal vista y al final rechazada por los adultos, siempre o casi siempre atrincherados contra el cambio de actitud mental tras sus creencias y sus conveniencias. La bien contada historia del afilador, con su previsible final de persecución y destierro, es la de muchos mensajeros incómodos, destruidos física o simbólicamente, o de las dos maneras, a causa de las malas noticias que anunciaron, o como se dice hoy, por ir en contravía de lo políticamente correcto. Pensando y repensando la ficción literaria de Berger, no he podido evitar la ocurrencia de comparar su afilador con un filósofo cortante, escéptico y burlón, que por esa misma época, no lejos del escenario de aquel, en Envigado, escandalizaba a sus coterráneos y a toda Colombia con sus diatribas contra el dogmatismo, el conformismo, la hipocresía y la doble moral de la sociedad antioqueña, colombiana y latinoamericana de la época, Fernando González. Si la importancia de la obra de arte se mide por su vigencia o actualidad en cualquier tiempo y latitud, el afilador, en nuestros días y más allá del espacio geográfico en que transcurrieron los hechos, tiene algo o mucho que decirles a los lectores. Estamos inmersos en una realidad de alienación mental, injusticias sociales, inequidad e ignorancia que hay necesidad de transformar. La literatura, esa mentira para decir la verdad, como pensaba Juan Rulfo, nos puede ayudar en ese empeño, y esa certeza, qué duda cabe, representa uno de los grandes aportes desde esta orilla indígena, negra y mestiza al mundo que ya ha empezado a valorarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Cérvulo Velázquez por su colaboración, por esta cápsula tan ilustrativa del pensamiento.
Con sus pensamientos me gustó mucho cómo nos hace reflexionar también de la psique que tenía este afilador y estas pues similitudes que hace de él. Le agradecemos mucho siempre su participación de aquí para allá y de allá para acá, profesor.
Así es, gracias maestro, y estoy completamente de acuerdo con usted que hay mucha necesidad de transformar. Agradezco muchísimo su colaboración a este programa.
Y pues bueno, recordarles que el profesor Cérvulo Velázquez tiene un blog en donde puede usted encontrar más cápsulas acerca de cuentos hispanos, literatura hispana. Lo pueden encontrar en la dirección delbuenvivir.wordpress.com, y asimismo los invitamos también para que nos manden sus mensajitos, sus sugerencias y todo lo que tengan que decir acerca del programa a el correo que tenemos para ustedes, dapaidapa@gmail.com. Ahí puede mandarnos más mensajitos, Margarita.
Sí, esperamos contar con su colaboración. Sus comentarios nos enriquecen, nos ayudan a saber qué les parecen nuestras historias, que son de todos, por supuesto, y nos motivan para continuar.
Pero bueno, Margarita, hoy pescamos hebra y adelante, pero continuamos con esta recopilación de cuentos hispanos de los Estados Unidos. ¿Qué tendremos en nuestra próxima entrega?
La próxima semana vamos a Chile, vamos a leer un cuento de Juan Armando Eple que se titula Garage Sale.
O sea, ya estamos dando la vuelta por toda Latinoamérica.
Sí, ya estamos por Latinoamérica y vamos a hablar de este cuento. Un garage sale es una venta como un bazar, lo que hacemos aquí cuando la gente saca sus cosas y las quiere vender. En Estados Unidos es muy común que un fin de semana la gente abre la cochera de su casa y ahí pone todo lo que quiere vender, y la gente viene y compra artículos usados, seminuevos, a veces nuevos, que la gente compra porque están en oferta y nunca los usa tal vez, pero algún día llegan a deshacerse de ellos. Más o menos de eso se trata esta historia.
Siento que va a ser muy interesante.
Pues por hoy es todo, esperamos que les haya gustado este cuento, y vamos a despedirnos con una estampa musical colombiana por parte de Carlos Vives, Toto La Mamposina y otros artistas. Se llama La Tierra del Olvido, es una estampa colombiana, una canción muy bonita en la que vamos a escuchar las dulzainas. La música colombiana, si se fijan, tiene estos instrumentos, escuchamos con detalle varios instrumentos y son varios artistas, pero entre los más conocidos pues tenemos a estos dos que mencionamos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como devuelves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Paradise, we're here. This is Colombia.